¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes, según cómo se mire. Saludos, Antonio Vilela en el control técnico de sonido. Yo soy María Treviño y estás escuchando ahora la mañana de COPE Pontevedra. Es martes 14 de marzo. Estás en tu casa, así que pasa. Queremos que te quedes con nosotros para analizar y contarte todo lo que está pasando. Y antes de nada vamos a hacer parada en eso, en lo que está pasando, en la última hora, para ir entrando en materia en todos los asuntos que son hoy noticia y que ya nos adelanta Silvia Vieito. Muy buenos días, Silvia.
Muy buenos días. Pues la última hora es la petición que ha hecho hoy el Partido Popular y que se une a la de los vecinos para que el gobierno local del BNG en Pontevedra haga una prueba en la plaza de Barcelos de sus planes en cuanto a la reorganización del tráfico antes de ejecutar obras y mantenerlo de forma definitiva. Se habla de limitar la salida de la plaza de Barcelos únicamente hacia Cobián-Rofiñac. De esa reorganización vamos a hablar ya más en detalle y en profundidad a partir de las 2:20 de la tarde con esa oposición momentánea o las dudas de los comerciantes o vecinos de la zona sobre los planes del BNG, los que no le ven garantía de éxito. Por eso piden una prueba.
Bueno, pues de esa prueba y demás asuntos daremos detalles a partir de las 2:20 en nuestro informativo, pero también queremos saber qué es lo que se está cociendo en el ámbito deportivo un día como hoy, Silvia.
Pues se va organizando un viaje a Logroño para acompañar al Pontevedra en la próxima jornada después de conseguir lo que sería la salvación de forma prácticamente matemática por esta temporada y en la que ahora ya está permitido mirar hacia el ascenso. Eso en cuanto al fútbol, pero también tendremos tiempo en nuestro tiempo de deportes a partir de las 4:10 de hablar de triatlón porque Saleta Castro, hoy la pontevedresa, pone rumbo a México en su camino al Mundial Ironman de Hawái.
Bueno, pues no todo es fútbol y baloncesto siempre. Todas estas noticias del deporte local y comarcal a partir de las 4:10 en Deportes COPE Pontevedra. Y ahora, información meteorológica. Miramos por la ventana, amanecía con algunas nubes que ya se han disipado. Tenemos bastante sol a estas horas, un panorama seco para despedir esta última semana del invierno. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué previsión tenemos para hoy?
Bueno, pues de momento, aunque se hayan disipado esas nubes, sí que es cierto que pueden llegar más, sobre todo a partir de mediodía, y no descartamos que en algunas zonas de costa puedan llegar algunas lluvias débiles. Las temperaturas bajarán un poquito, tendremos 16 grados de máxima hoy en Pontevedra o 15 grados en Vigo en este martes último del invierno. Para mañana lo bueno es que decimos definitivamente adiós a esas nubes porque va a predominar el cielo totalmente despejado, el sol y además las temperaturas estarían en ascenso.
Bueno, pues es una de las previsiones que tenemos para hoy. Por cierto, nos has engañado, nos dijiste que no iba a haber ninguna lluvia ayer.
No, os dije que podían llegar lluvias a partir de mediodía.
Pero ya nos lo han confirmado, pero que no, que podíamos estar tranquilos, que íbamos a tener tiempo seco.
No,
yo
no,
lo escuché,
hoy,
vamos.
Hoy no.
No quise escucharme.
No quisiste oírme.
Muchísimas gracias, Mar, y disfruta del día.
Igualmente.
Y ahora arrancamos nuestro tiempo de actualidad desde Vila García de Arousa y esa última hora sobre la posible construcción de un centro comercial en los terrenos de Megasa. Es la 1:25.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análisis obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Obrogues, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
Pues mientras unos piden empleo, otros lo desechan y le buscan las tres patas al banco. Es el caso de Vila García, que rehúye de instalar un centro comercial como Alcampo en los terrenos que se han quedado vacíos, como los de Megasa.
Dice el gobierno local que esto perjudicaría al comercio pequeño y que Vila García no es una zona adecuada para una gran área comercial, por eso lo ha limitado durante un año conceder licencias a este tipo de áreas comerciales.
No opinan lo mismo miles de personas que ya han firmado para que siga adelante este proyecto que puede sacar, según dicen ellos, a muchas familias del paro. Con esta esperanza nace la Plataforma por el Empleo y el Área Comercial de Megasa. Saludamos a su portavoz, Lisette Reiris. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, para que se hagan una idea los oyentes, ¿cuántos puestos de trabajo puede traer a Vila García un área como Alcampo?
Pues entre directos e indirectos, sobre 250 o 300 puestos de trabajo.
Y el Concello apela que no es legal, ha limitado esas licencias, construir un área comercial. ¿Qué pruebas tenéis vosotros para decir que esto no es así?
Bueno, primero comentar que el área comercial, aparte de los empleos que crearía lo que es el Alcampo, estaría rodeado de unos 600 metros disponibles para tiendas, ¿vale? En los que tendrían preferencia los autónomos de Villa García. O sea, la gente de Villa García, si querría montar su propia tienda, tendría preferencia antes que otras personas de fuera. Con lo cual ya sería un poquito más de empleo también o de pequeño comercio que se crearía. Y segundo, si la gente de Villa García tiene trabajo, la gente de Villa García va a comprar. Si la gente de Villa García no tiene trabajo, no compra. Y eso sí afecta. En el tiempo, en los últimos 3 años, ¿cuántos comercios no han abierto y han cerrado en Villa García y no existía el Alcampo? Y eso se debe a la crisis que estamos sufriendo aquí porque somos casi 5.000 parados ahora mismo.
Sí, bien, es cierto que el Salnés es uno de las comarcas más castigadas por el desempleo. Lo hemos visto en los últimos datos que han salido del paro. El Concello dice que tiene otras ideas para combatirlo, presenta otros planes de ayudas. Pero, mientras tanto, ¿qué opinión estáis encontrando en la calle vosotros?
Nosotros encontramos bastante gente a favor nuestra. La gente el sábado estuvimos en el centro de Villa García, tuvimos una carpa instalada recogiendo firmas y la gente decía que por fin alguien había decidido dar la cara y pedir lo que la gente estaba necesitando. La gente piensa que hacen falta áreas comerciales, hace falta crear empresas, hace falta mover la economía de Villa García y sobre todo crear empleo porque cada vez somos más. Y que no se nos diga que no a todo lo que el pueblo quiere.
¿Y qué solución le veríais a esa falta de consenso entre lo que pueden proponer los políticos y la opinión, que también está dividida en la calle?
El diálogo. Yo creo que desde el Concello lo que se tiene que hacer es escuchar lo que pedimos nosotros de la plataforma, que al final estamos representando pues a muchísimas personas que se han acercado a firmar, sentarnos y dialogar y entre todos poder buscar la solución.
Habéis solicitado ya, a propósito de esto, una reunión con sindicatos para exponer vuestra postura y pedir su apoyo en la construcción de este área comercial.
Sí.
¿Habéis tenido respuesta?
No, vamos a ver, la enviamos ayer lunes. Nosotros estuvimos esperando a ver si... A ver, yo soy un poquito nueva en todo este tema, entonces no tengo ni idea de política ni nada por el estilo. Estuve esperando a ver si desde el Concello pues daban un paso y después de ver el apoyo que recibimos el sábado, ayer hemos mandado un fax tanto a lo que es el Partido Socialista, que es quien gobierna, como al resto de portavoces que están en el Concello, pidiéndole y ofreciéndonos para unas reuniones y hablar y comentarlo. Se envió ayer a la mañana, pues no sé, estaremos esperando unos días y si no, pues volveremos a hacer la insistencia de sentarnos a dialogar.
Como decías, no tienes experiencia política en este tipo de asuntos, entonces ahora que empiezas y se entiende además que en esta iniciativa reuniendo ya miles de firmas por la Plataforma por el Empleo y el Área Comercial de Megasa, la sensación que tienes que se podría tener un resultado, el resultado que queréis. Vamos a ver dentro de 5 años un Alcampo en Vila García.
Eso es lo que nos gustaría. La verdad, todo va a depender un poquito del cómo lo vean desde el gobierno, si ceden a sentarse, a hablar, a negociar y no cerrarse en banda como están cerrados.
Bueno, pues...
No quiero hacer... O sea, a mí lo que más me gustaría, y sé que es de la plataforma y la gente que nos está dando su apoyo, es lo que quisieran, que en 5 años tener un Alcampo, pero yo no puedo asegurar nada. O sea, hasta que no den ellos un paso y hablen.
Pues pendientes de esa reunión o esa respuesta de sindicatos primero y también de las reacciones del gobierno local en Vila García, le damos las gracias en este caso a la portavoz de la Plataforma por el Empleo y el Área Comercial de Megas, Alice Reiris. Muchísimas gracias.
A ti.
Es la 1:20 y vamos a seguir hablando de empleo.
Sí, más economía ahora en Pontevedra.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Y luego se encontrará con los tontos contemporáneos. Con los cretinos, por fin.
Los comentarios de Gistau y Sostres. Es
que los actores no los toman en serio hasta que no hacen de tarao. De
las llamadas de los fósforos.
Carlos, a mí me gusta la pintura costumbrista. Un animal, una
todo
persona.
En COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Todo el deporte de Pontevedra, Arousa y el norte de la provincia en Deportes COPE Pontevedra. De lunes a viernes de 4:10 a 4 de la tarde. Con Silvia Vieito, Deportes COPE Pontevedra. Mientras apuntamos todas las ofertas que tenemos para contarte sobre empleo, para ti, sí, para ti si te vas a jubilar, si eres un recién titulado, un nuevo emprendedor, tenemos muchísimo que contarte y ofrecerte en Pontevedra, pero antes vamos a hacer parada en nuestra sesión de coaching. Patricia Pereiras. Sí, buenos días. Patricia.
Sí, aquí estoy.
Hola, buenos días. Pensamos que te habías quedado dormido.
Te contamos el caso de un oyente que nos dice que está enganchado al coaching. Dice, mi adicción empezó hace unos años en esa etapa de la vida en que parece que no tienes tiempo para todo, en progresar en el trabajo, los hijos pequeños, decidir cómo moverte en el mercado inmobiliario. En esa época en que te repites que en esta vida nos falta un manual de instrucciones, dice, cada decisión que tomas te parece que es la primera vez que la afrontas, hasta que encontré a mi asesor personal, dice, me salvó y ahora es mi droga, no puedo vivir sin él. ¿Cómo soltarnos también de una figura que nos guía y no morir en el intento?
Qué bueno. A ver, es cierto, curioso, ¿no? Es cierto que claro, es maravilloso tener a alguien que te asesore, que te guíe, que te oriente, pero claro, esa persona tampoco puede vivir tu vida por ti. Entonces llega un momento en que hay que soltar las riendas, no queda otra, sino como coach he hecho mal mi trabajo. Porque se trata de darle que la persona descubra esas armas y esas herramientas dentro de ella. Y sea independiente. Es cierto que puntualmente puede surgir en momentos críticos o problemas, porque así como tenemos asesores fiscales o mi asesor laboral o mi gestoría, ¿no?, que me lleva a temas que yo no conozco, pues es cierto que cuando hay una situación diferente, muy estresante, que nunca he tenido antes, pues es bueno contar puntualmente con tu coach, pero no tenerlo ahí siempre.
Uh-huh. Ya, pero aquí mucha gente se apoya en una coach como si fuera una psicóloga. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, la diferencia es sutil. En principio, a ver, la psicología tiende más a hacer una terapia porque estás como estás y vamos a indagar hacia atrás, ¿no? Y el coaching es, bueno, estás como estás, vale, estupendo, pero nos interesa ir hacia adelante. El coaching va a estar orientado más hacia la acción y a los resultados. Se trata siempre de hacer algo, ¿no? Si no hay un plan de acción y hay resultados diferentes, no estaríamos hablando de coaching. Esa es básica, bueno, simplificando muchísimo, esa sería la, la diferencia.
Y en los dos casos tampoco ninguno, ni un psicólogo ni un coach toma decisiones por nosotros. ¿Por qué tenemos que asumir nosotros esa responsabilidad o cómo se nos intenta no querer lanzarla y dejarla hacia afuera?
A ver, porque todos tenemos miedo a equivocarnos. O sea, tenemos mucho miedo a equivocarnos, tenemos miedo a asumir las consecuencias de nuestras decisiones, ¿no? Entonces, claro, si alguien toma la decisión por nosotros, pues es mucho más fácil, es mucho más cómodo. Lo que pasa es que así tampoco aprendemos ni crecemos, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, pues hay un código ético como profesionales, ¿no?, del coaching y, por supuesto, los psicólogos, ¿no?, que te mueves en un marco de referencia, pero luego la persona es una libre y entera y tiene que decidir y hay que ponerle en esa posición. No hay que obligarle, pero bueno, quiero decir, hay que ponerle. A mí a veces me han dicho, bueno, pero tal, y digo yo, no, es que yo no estoy ahí. Yo puedo hacer lo que yo haría en mi situación, pero yo no puedo tomar esa decisión por ti.
Oye, ¿te ha pasado alguna vez de alguna clienta, algún paciente que te llame a deshoras para que le ayudes en una crisis?
Sí, sí. Bueno, esto puede ser, con algunas es muy, a veces habitual, WhatsApp a las 10 de la noche o tal. Y entonces, bueno, a ver, en ese momento no se va a solucionar, pero lo que sí está claro es que, bueno, pues a lo mejor yo soy esa palanca para respirar, ¿no?, para tomar un poco de calma. O sea, esa persona que dices, bueno, pues ahora haz esto o ahora haz lo otro, respira simplemente para estar tranquilo. Y sobre todo, lo que yo digo siempre, es que en momentos tan alterados no se debe tomar ninguna decisión. La decisión hay que tomarla siempre en un momento de calma. Y, por supuesto, una buena decisión resiste una noche. Es lo de consulta con la almohada. O sea, si mañana por la mañana sigo pensando lo mismo, entonces vale, pues será una buena decisión. Pero estas decisiones así en plan de no ha pasado nada aparentemente fuera, ¿no?, o tal, y hay que decidir, y estoy nerviosísimo, Dios mío, dime qué hago, no, entonces nada, o sea, lo que hay que hacer es nada. Pues a lo mejor sí, yo puedo ser, pues esa persona que justo diga, pues mira, nada, entonces eso tranquiliza bastante.
Bueno, pues cerramos nuestra sesión de coach muy fríos hoy, con la cabeza muy fría, los pies calentitos, que nos hace falta. Patricia Belairas, nuestra coach personal. Muchísimas gracias.
A vosotras, hasta luego.
Ahora sí que tenemos ya todas las ofertas de empleo recopiladas aquí en Pontevedra. Silvia.
Desde la Concejalía de Promoción de Ciudad nos lo cuentan.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
123 más 90 forman un gobierno, como pasaría en Alemania.
¿Y si falla?
Donde nos emocionamos contigo.
Y dice, una cosa, espero que encuentres trabajo muy pronto.
Te entretenemos.
Tengo un hijo que quiere ir como los mulatitos, entonces que parece del
y estamos cerca de ti.
Y darle las gracias a ustedes, porque es bonito.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Buena oferta de empleo siempre es una noticia por la que sacar una sonrisa, por lo que alegrarse. Y esta es la difícil misión que tiene la concejala, la concejera de promoción económica, Anabel Gulías, en Pontevedra. Muy buenos días, Anabel.
Buen día.
Bueno, vamos a hablar de planes que impulsan el concello para fomentar la economía y también para aliviar en casa muchas vidas que se quedan sin trabajo, que acaban la titulación y no saben por dónde tirar. Y de esto te has encargado tú. En cuanto a planes de empleo, se ha dado un empujón por parte de la Concejalía de Promoción Económica con varios planes, como por ejemplo el Pontat Store para nuevos emprendedores. Y hoy mismo presentabais el programa Repensa. ¿Hacia quién va destinado?
Ben, comentabas ao comezo e tes toda razón que é un área complicada, non? É unha área moi complicada porque como sempre dicimos, realmente nos non temos competencias directas sobre emprego, non? Entón é moi complicado facer entender, non? E amosar ou tratar de facer algo nun eido no que competencialmente estás atado de PSMans. Entón, cando nos collemos a área, pensábamos que podíamos facer para para facer fronte a un contexto económico que é francamente desolador, non? E por moito que agora, non, sobre todo cando se acercan determinadas épocas, parece que todo mellora da nada e despois empeora, dependendo a quen se lle pregunte, pois en este contexto tan complexo dicíamos que podíamos facer. E o que lle dimos foi unha volta ao ILES, creamos o novo ILES. O ILES ten 4 pilares fundamental, que son Arela, Berea, o Plan ON e o Repensa. O Repensa que acabamos de presentar é un programa dirixido a aqueles transmitentes de empresas que por mor dunha xubilación, por mor, pois o mellor de querer ter unha nova aventura, unha nova andaina profesional, plantean ou pensan que é o mellor momento para pechar o seu negocio, non? Porque pois porque simplemente están cansas de traballar, xa traballaron dabondo e queren disfrutar do seu tempo libre. Bueno, pois nós o que queremos é localizar estes transmisores e poñelos en contacto con aquelas persoas que están interesadas en emprender. Nos creemos que este é o traballo do concello. Coñecer ben a nosa cidade, saber de primeira man cales son os negocios, en que circunstancias están e facilitar a entrada de novos emprendedores, de novas persoas que queren facerse cargo dun negocio pois familiar diferente cunha clientela as afixas, nomeadamente ou especialmente no ámbito rural, que é un traballo que creo que queda por facer e que debemos tamén impulsar dende o concello. E eso o Repensa, intentar traballar na realidade do emprendemento, na realidade da difícil situación económica e facilitar as ferramentas para que se poidan facer cargo dun negocio.
Para poner un ejemplo, tengo unha librería, imaginamos, tanto mi madre, la llevamos mi madre y yo, y mi madre se quiere jubilar y yo quiero empezar un negocio nuevo. ¿Vosotros lo que hacéis es ponerme en contacto con una persona que quiera coger ese negocio?
Xusto. Te imagínate, pois, que eres pechar, non? E entonces a min cando pensamos neste programa, o que ocurriu senos ou pensando, non, cando vas paseando pola cidade e ves ese negocio de toda a vida que pon liquidación por xubilación e ti pensas, ops, onde vou ir a comprar o que compraba aquí, estas pastéis tan ricos, estes traxes tan bonitos, estes recordos tan fermosos, tal, vale. Pois non pode haber, pois os falas co propietario, coa propietaria, dixe, eu quero rematar, pois meus fillos, non sei queren facer cargo do negocio porque teñen outras metas profesionales, outras miras, como podo facer para todo este saber acumulado que non quede en saco roto? Bueno, pois o que buscamos é un emprendedor, unha persoa que lle interese ese sector, que lle dé unha volta nova sin perder esencia e que se poña xa con un negocio que xa está creado, que xa ten unha clientela, que xa ofrece un producto consolidado. Creemos que é eso que debemos aproveitar e aí esa é a natureza o orixe do Repensa.
Bueno, eso en cuanto a la gente que está pensando en dejar su negocio, pero ¿tenéis más planes, por ejemplo, para desempleados entre los 45 y los 60 años, que son el sector más preocupante?
No sé, intentamos traballar o problema tan serio como este, onde unha óptica intentamos o máis inclusiva e o máis funcional posible. E por iso, nos programas que che comentaba ao comezo, están dirixidos a traballar integralmente coas persoas, non? Moitas veces, cando, seguro que moita xente me entende, pero cando vas a unha oficina de desemprego, a veces entras e non sabes ben como manexarte, cales son as ferramentas, como as podes utilizar. Eso creemos que é unha sensación que ten bastante xente, non? É por iso que pensamos en programas que ofrezan verdadeiramente unha posibilidade de atopar traballo, crear ti mesmo a túa propia oportunidade laboral, e por iso pensamos en programas que teñan unha perspectiva máis integral. É dicir, por exemplo, Arela. O Arela, ti entras no Arela, escoitamos, buscamos o teu perfil profesional e intentamos dirixirte cara aqueles sectores que están demandando xente do teu perfil. Eso exixe un programa de formación determinado, un programa de aptitudes e actitudes sociais tamén traballadas, un programa de posta en contacto con outras persoas, porque moitas veces ti queres emprender ou queres buscar algo diferente, pero ti sola non te atreves, máis seguro que hai persoas moi cerca do teu ámbito que poden compartir ese desexo, esa arela e buscar entre varias persoas esa ferramenta. Queremos tamén presentarlle toda a realidade da do mercado laboral dun xeito no que eles sexan participantes de pleno dereito, non simplemente receptores dunha formación X que ao fin e ao cabo acabas o curso e acabaches a túa formación, tes un título máis, mas non das outro paso máis, tratan de ir un paso máis alá. E o BEREA está pensado para aqueles persoas que xa emprenderon, pero que necesitan un empurrón, non? Entonces, para aí tamén pensamos, porque creemos que unha das cuestións básicas da área tamén é o mantemento de emprego creado, non? E cara aí tamén nos diriximos con un programa de titularización completo para buscar en que estamos fallando no noso negocio, na comunicación, ou ben na distribución, ou ben no producto que ofrecemos que non é pois o suficientemente innovador nun contexto que xa está cheo de cuestións similares. É dicir, intentamos traballar todo estes problemas que atopamos no mundo laboral insisto, non coa escasa marxa que temos, intentamos impulsar, acompañar e sermos pois útiles para toda esta xente que está neste trance.
E hasta el día de hoy habéis hecho cálculos de cuántas personas se han podido beneficiar de estos planes?
Non, porque acabamos de pechar o prazo de inscripción do BEREA e do ARELA hoxe mesmo, polo tanto sí que sei que no BEREA estivemos hoxe a reunión de grupo. No BEREA temos o doble de solicitudes de prazas disponíveis, é dicir, cerca de uns 40, 50 negocios se interesaron por participar. No ARELA tiñamos ao redor tamén de 50 persoas para 20 prazas que temos. Polo tanto, vamos a facer os balances, vamos a facer estes itinerarios de seguimento. Puxemos en marcha tamén observatorio de datos para en colaboración coa Universidade de Vigo, co campus de Pontevedra, para intentar tamén ver o impacto das políticas que nos facemos na cidade e ver si funcionan ou non, porque tamén é importante saber si o que estamos planteando o que estamos introduciendo, pois ten encaixe na cidade.
Bueno, organización la tenéis, sí. Eso por una parte. Queremos hablar ya para terminar tamén de placer y trabajo. Hablamos de una serie de vinos del rural que la denominación de origen en Rías Baixas no ha querido incluir dentro de su rama, por lo que estos vinos están buscando ser reconocidos dentro de una denominación propia. ¿Cómo están los trámites por el momento? ¿Cuál es la idea que tiene el concello para promocionar estos vinos del rural, que están igual de buenos que puede estar pues a uno de renombre?
O rural ten futuro e estaríamos cegos e cegas se non pensásemos en traballarmos con todo que ofrece, non? É fascinante tamén como funciona a lógica dos sectores productivos e o viño é un sector productivo moi importante, non? De feito, eu penso que a denominación de orixen Rías Baixas ten un camiño percorrido grandísimo con unha grande calidade e fai moi ben o que fai. Tremendamente agradable traballar con eles e de feito intentamos traballar o máis que podemos. O tema da indicación xeográfica protexida da IXP dos viños de Pontevedra e do Morrazo é unha cuestión diferente, non? É outro tipo de viño. Polo tanto, non poden estar incluídos dentro da denominación de orixen, temos que buscar outro encaixe. E é por iso que dende a concellería, bueno, traballo con Demetrio Gómez, que é o coordinador do rural no concello, e a miña de promoción económica, puxemos en marcha esta campaña de Beber País, non? Beber País, que consiste en charlas sobre a IXP e dalos a coñecer, visibilizar tamén un producto tan noso e sacarlle rendabilidade, non productividade, de iso se trata. Temos moitísima potencialidade no sector do viño, temos diferentes mecanismos de introducilo no mercado e a IXP non deixa de ser outro camiño para que todos e todas poidan coñecer a calidade das cousas que se fan en Pontevedra e tamén no Morrazo.
Los que somos del rural lo sabemos, la calidad de esos vinos. Anabel Gulías es la concelleira de promoción económica de Pontevedra. Muchísimas gracias por estar hoy en la mañana de COPE.
A vos.
Y tiempo ya para las noticias de España y del mundo. Nosotros volvemos en 5 minutos con más actualidad aquí en Pontevedra con la visita de Alfonso Rueda, nuevo presidente del Partido Popular en la provincia. With his same old safe bed, we
La 1 a las 12 en Canarias.